SER Podcast.
Tuvimos ayer una lista de propuestas del Partido Popular cuya medida estrella contra los incendios es la creación de un registro nacional de pirómanos. Supongo que los populares querrán tener controlados y bajo vigilancia a los causantes del 0,5% del total de incendios que sufre España. Ese es el porcentaje de fuegos provocados por pirómanos, según datos del Ministerio de Interior. Hemos tenido esta mañana reunión del Consejo de Ministros con la declaración de zonas catastróficas para las regiones más afectadas por el fuego este verano. Vamos a tener, de hecho acaba de arrancar, la comparecencia de Margarita Robles, ministra de Defensa en el Senado, a petición del PP, para responder sobre la gestión de los incendios. Y en lo que queda de semana van a pasar por allí los titulares de Transición Ecológica, Interior y Agricultura. Y lo peor, seguimos teniendo incendios activos en todo el territorio. En Castilla y León la situación ha vuelto a complicarse, hay 10 fuegos activos. En Galicia aumenta la superficie quemada en Lugo con un incendio fuera de control. Y en Asturias hay 3 grandes incendios activos que han afectado a 6 de 7 reservas de la biosfera. Patricia Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Matías Valles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Pues os digo, a los dos es duro repetirlo, ¿no? Pero volvemos a mirar al cielo, esperando que llegue la lluvia.
Sí, porque ya dijimos la semana pasada, hablamos de rogativas, hay que volver a sacar el santo porque resulta que no ha llovido lo suficiente para aplacar los incendios vigentes ni para evitar los que han surgido. Y esta hablabas muy bien del mapa de zonas catastróficas, pero lo curioso es que el Consejo de Ministros ha declarado zonas catastróficas 16 comunidades, hay 17, todas menos el País Vasco, lo cual es una forma de declarar que toda España es una región devastada, es una zona catastrófica, no siempre por el fuego, en muchos casos son inundaciones o daños, pero siempre con el denominador común que hemos dicho tantas veces del cambio climático.
Toda España menos Euskadi, precisamente, ¿no? Sí. Que también tendríamos que extraer algunas lecciones de qué estarán haciendo bien allí para que no haya ocurrido como en el resto del territorio. A mí la sensación que me da es que nos estamos acostumbrando a vivir en el mundo al revés, ¿no? Como el famoso libro de Eduardo Galeano. Hoy hemos visto cómo el gobierno central ha dado explicaciones antes que las principales responsables, que son las comunidades autónomas, y la lección principal que creo que necesitamos todos y todas extraer es que cuando pase el verano, como pasa después de cada verano, y cuando llegue el otoño, y como pasa cada otoño, y las administraciones autonómicas, pues en algunos casos no aprueben los planes de prevención a los que están obligadas, ni tengan esas plantillas profesionales en condiciones dignas, ni aprueben medidas para la mitigación climática, porque es el gran problema, la crisis climática, pues que tengamos medidas y mecanismos como ciudadanía para exigir rendición de cuentas y responsabilidades, porque están los autores materiales de los incendios, que está muy bien tener claros quiénes son, pero luego están los intelectuales. Y ahí tenemos administraciones que son responsables por negligencia o por connivencia con algunas prácticas, y hay mucha gente que lo ha perdido todo, y además reparar todo esto va a costar muchos millones de euros que pagaremos con nuestros impuestos.
Pues mira, con esa idea de intentar saber qué hace bien Euskadi, qué tenemos que hacer bien los demás, y también con esa idea de pensar qué hay que hacer a partir de ahora en septiembre, y no hay que olvidar, vamos a tener la siguiente conversación, porque como hemos dicho, hay bastante actividad política y está bien que la haya, que se evalúe, que se rindan cuentas, que se corrijan mecanismos de coordinación, que está claro que no han funcionado, que se debata sobre lo que ha pasado y se piense en cómo evitarlo, Pero es que sería imprescindible que en ese debate se tenga de verdad en cuenta la opinión de los técnicos y más allá de los habituales y también necesarios, hay que limpiar en invierno o el entorno rural se está quedando sin gente. Con esta idea de fondo, que os digo, queremos conservar un rato con toda la tranquilidad posible con Pablo Martín Pinto. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Pablo es catedrático de incendios forestales en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid. Pablo, voy a empezar por lo último, como decíamos, por lo que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. Ya se está hablando de la reconstrucción, de la reforestación en las zonas arrasadas por el fuego. ¿Cómo tenemos que enfocar esa reforestación, esa reconstrucción?
Bueno, pues en primer lugar, habría que contextualizar todo el tema de los incendios forestales que hablamos, iba a decir, casi cada verano.
Este un poco más, Pablo.
Claro, este un poco más. Pero esto es recurrente también, quiero decir, sí. El año 22 con el fuego de la culebra. El año 2005 con todos los fallecidos en el de Guadalajara. Quiero decir que cada X años se habla un poco más, ¿no? Pero siempre hay de fondo, todos los veranos, pues un poco esta crisis. Cuando el verano viene un poco más suave, quizás climatológicamente, pues se habla un poco menos, pero cuando vienen unas condiciones como las que han venido este año y por desgracia van a seguir viniendo, pues se habla un poco más o bastante más. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un problema complejo, con una solución compleja, si no, pues no tendríamos esto encima de la mesa de manera recurrente. Pero bueno, yendo al caso, a la situación catastrófica que hemos vivido este año, bueno, sí que me gustaría, si no te importa, Rafa, comenzar la conversación agradeciendo de verdad, de corazón, a toda la gente que ha estado en los dispositivos luchando, dejándose casi la vida, bueno, y en algunos casos la vida, sobre todo por salvar vidas humanas y por conservar los pueblos siempre que se ha podido.
Por supuesto.
Porque de verdad son los verdaderos héroes un poco del directo, ¿no?
Sí.
De la situación de la gestión,
por supuesto,
de la catástrofe, ¿no?
Va ese agradecimiento por delante, Pablo.
Entonces quería empezar por aquí porque a veces empezamos un poco con riñas, con debates, con responsabilidades, con culpas y tal, pero nos olvidamos un poco de la gente a veces, ¿eh?
No, Pablo, y precisamente lo que queremos hacer es no entrar en riñas ni en debates, sino hablar de lo que tenemos que pensar a partir de ahora. Y lo primero te decía, ¿cómo reforestamos? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de reconstruir lo que se ha quemado?
Pues mira, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que el escenario climático que tenemos en el horizonte es un escenario climático complicado. Y ante eso lo que tenemos que ser capaces es de diseñar paisajes en esta restauración de las zonas quemadas, diseñar paisajes que de alguna manera sean un poco más resilientes al fuego. ¿Cómo podemos hacer esto?
Exacto.
Pues generando estructuras, ¿no?, de paisaje que no permitan, quizás, imagínate, ¿no? Queremos ponernos la medalla de X hectáreas reforestadas, ¿no? Y entonces, pues reforestamos cuanta más superficie mejor. Eso puede ser realmente una buena solución, pero nos volverá a dar de nuevo superficies muy uniformes, superficies con mucha continuidad de combustible y superficies en las que en unos pocos años, si se produce un chispazo, un nuevo fuego, el fuego arderá sin control. Entonces, podemos diseñar paisajes un poco más resilientes combinando diferentes estructuras de vegetación. Es decir, habrá zonas arboladas, habrá zonas pues que tengan pues algunos pastizales que serán utilizados, habrá algunas zonas donde haya una cierta sucesión secundaria tras el fuego y esos pastizales pasen a matorral. Y todo esto de manera intercalada es lo que llamamos, que ya hemos hablado fuera de antena y hemos hablado en otras ocasiones, ese famoso paisaje mosaico. Uh-huh. Ese famoso paisaje mosaico lo que te permite es tener zonas en las que cuando el fuego se propaga, de repente llega a una zona donde el fuego puede entrar de nuevo en capacidad de extinción, porque no tenga tanta virulencia como en las zonas con muchísimo combustible acumulado. Y eso es lo que nos puede permitir encontrar zonas de actuación, ¿no? Entonces, diseñar de alguna manera a qué paisaje se quiere llegar de una manera antropizada, naturalizada, con uso, con gestión, pero a qué paisaje se quiere llegar para que si hay un incendio en el futuro, ese paisaje sea más resiliente, ¿no?, a el paso del fuego.
Y hay una cosa que respiramos de los árboles, ¿no?, hasta donde sabemos. Y entonces, los bosques siempre se han contemplado como una riqueza, pero ahora, a raíz de los incendios, evidentemente, porque parece que, incluso desde el punto de vista, en un sentido peliculero, ¿no?, el bosque ataca al ser humano, el bosque es el monstruo. Entonces, los bosques ahora hay el riesgo de que se vean como una maldición, de que no se recuerde que los árboles son víctimas y no culpables. Es un poco lo que veo. Hay un cambio de actitud psicológica frente al bosque.
Yo creo que no. Los bosques siguen siendo nuestro pulmón, siguen siendo nuestro valor, siguen siendo una fuente de recursos, siguen siendo un ecosistema donde además viven otros muchos organismos, no solamente lo que vemos, ¿no? Y los bosques siempre serán un valor. Lo que pasa es que esos bosques tienen que estar gestionados y manejados de una manera sostenible, aprovechando los recursos que nos dan de una manera sostenible y en unas estructuras que hagan que cuando luego un fuego venga, pues no haya una acumulación tal de combustible que sea imposible parar la propagación de ese fuego. Claro. O sea, los bosques son siempre algo positivo, por supuesto, pero bueno, hay que hacer una gestión, hay que hacer una cierta intervención en esos bosques, ¿no? De manera sensata, con conocimiento.
Yendo un poco más en esta idea, Pablo, para que la entendamos bien, acabas de decir que reforestar está bien, es necesario, pero a lo mejor reforestar más no siempre es reforestar mejor. Y yo no sé si como sociedad, y al hilo de esto que preguntaba Matías, hemos pensado que, bueno, que lo más ecológico es dejar el bosque a su aire, el entorno rural, que crezca, que se expanda, y a lo mejor tenemos que entender que, bueno, que no es solo que no pase nada, sino que a lo mejor es que a lo mejor puede ser necesario talar un árbol o talar un bosque. ¿Esto es así? ¿Es polémico? Pero
Es verdad que es un poco polémico, pero digamos que mi visión es una visión más científica, más técnica, más desde el conocimiento.
Perfecto.
Y no desde la llevar a las partes, ¿no? Un posicionamiento o otro posicionamiento. Vamos a ver, reforestar es bueno, obviamente es bueno, pero no necesariamente es imprescindible ir a la cantidad, sino a la calidad y al pensar cómo, eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿es malo quitar un árbol? Pues es que a lo mejor es necesario, de alguna manera gestionar, eliminando ciertos individuos para que los que quedan en la masa se desarrollen de una manera más vigorosa, más fuertes, más saludables, de una manera no tan pegados unos contra otros que muchas veces no pueden casi respirar, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de la sociedad que sí que entiende que es necesario hacer una gestión sostenible de esos espacios, y hay otra parte que es más partidaria de la no intervención. La no intervención en algunos supuestos también es interesante porque genera ecosistemas entre comillas más naturales, aunque por supuesto nuestro territorio es totalmente antropizado, pero bueno, puedes generar islas de territorio más con sucesiones más entre comillas naturales, una evolución. Pero en esos parches de ese paisaje que comentaba antes, que pueden ser más resilientes en conjunto al fuego, hay que tener zonas donde obviamente se intervenga y donde obviamente se saquen árboles, se saquen individuos, se saque algo de sotobosque. No en todas partes. Es decir, la solución es que aquí muchas veces somos muy de o blanco o negro, o sí o no. Y la cuestión es dónde hacer qué. Es decir, igual que te digo que en algún sitio puede ser muy interesante, y es muy interesante sacar determinados ejemplares para que el resto de la masa sea vigorosa, tenga una continuidad más limitada. En otros sitios, en otros lugares, puede ser interesante una mayor densidad, porque puede tener un refugio de fauna, de diversidad. Es decir, lo que hay que tener es conocimiento y aplicarlo conscientemente a esa gestión integral, ¿no?
Patricia.
Pablo, sí, yo viví varios años en las montañas de Asturias, y allí una de nuestras tareas, ¿no?, para poder conservar el espacio era coordinarnos con los vecinos para que los que tenían ganados pues pastasen de vez en cuando en el monte, porque es increíble, yo creo que quienes no conocen esta zona, lo rápido que la zarza, que el matorral se come el territorio si realmente no se mantiene, ¿no?, precisamente con el ganado limpiándolo o desbrozando. Pero claro, esto es una cuestión que cada vez es más difícil, por eso, porque cada vez hay menos gente con ganado, menos gente viviendo en estas zonas y demás. ¿Es realista lo que se plantea de que hay que tener cuadrillas para limpiar y desbrozar todo el monte durante el invierno? ¿O hay otros métodos que serían más factibles y más eficientes para poder hacerlo?
pues desde de nuevo os contesto, vais a decir que soy una persona un poco ambigua, pero de nuevo un poco gallego, pero de nuevo os contesto con lo mismo, ¿no? ¿Son importantes, son necesarias las cuadrillas preventivas? Por supuesto que lo son. ¿Es la única solución posible? Por supuesto que no, porque es absolutamente imposible que a través de cuadrillas se gaste dinero en el desbroce y en la reducción del combustible que se va acumulando por falta de uso. Es decir, es comprensible y es interesante y tiene que ser así, tiene que haber cuadrillas que se dediquen a intervenir en puntos críticos, muy, muy específicos, bien pensados, bien diseñados, con simulación georreferenciada del fuego, de su comportamiento, etcétera, donde las cuadrillas pueden hacer una intervención. Bien, pero comentaba antes con Rafa, no podemos hacer del control de combustible un gasto. Tenemos que hacer del control de combustible una consecuencia. Y como muy bien decías, Patricia, en Asturias, y los pastores, los ganaderos, iban con su ganado en modo extensivo al aprovechamiento de los pastos, pero ellos no iban a limpiar el monte. Ellos lo que hacían era usar el monte. Y al usar el monte y tener un beneficio, que era el alimento para luego tener su carne y su leche, la consecuencia era un paisaje menos combustible. Es decir, a lo que hay que intentar ir, y es muy complicado, pero a lo que hay que intentar ir es a un uso del territorio que de una manera sostenible, con un impacto totalmente controlado y sostenible, incluso positivo muchas veces, obtener un valor del territorio y que esa acción tenga como consecuencia bosques con menos combustibilidad, sistemas menos matorralizados, esos pastos, ¿no? Mira, comentaba con Rafa precisamente, hace un par de años nosotros publicábamos una guía, que precisamente fue una demanda del Ministerio de Transición Ecológica, que lleva por título Gestión de matorrales, prevención de incendios forestales y producción de hongos comestibles, ¿no? Es decir, cómo interviniendo en esos matorrales que están envejecidos y que están siendo combustible de una u otra forma y en unas determinadas superficies, podemos promocionar la producción de setas comestibles. De setas comestibles que podemos poner en un mercado y que poniendo en un mercado nos pueden dar un valor. Es decir, que nosotros no hacemos la acción para bajar el combustible, sino hacemos la acción para conseguir setas comestibles como los boletus o como otras muchas especies muy interesantes que tienen un valor en el mercado elevado, y con esa gestión para tener este valor
bajamos la consecuencia el combustible.
Es un poste, efectivamente. Uh-huh. Entonces yo creo que tiene que ir por ahí, porque tenemos que hacer una gestión que también sea sostenible, no solamente ecológicamente, sino económicamente. Es decir, vamos ahora a ponernos a limpiar todos los montes, pero no tenemos pues para pensiones, hospitales o otras infraestructuras.
Claro, eso es importante tenerlo en cuenta, que a lo mejor no es asumible lo que se está planteando de patrullas para estar desbrozando y limpiando el campo todo el invierno. Pero alguien, lo hablamos al principio, Pablo, alguien lo está haciendo mejor, porque, no sé, dinos tú. ¿Hay ejemplos de buenas prácticas en España? Mencionamos el País Vasco, se está mencionando también cómo se hace en Soria. ¿Ves algo llamativo o diferencial en estos territorios que lo estén haciendo mejor o que haya que seguirles?
Bueno, yo diría, por supuesto, se pueden hacer buenas prácticas o no tan buenas prácticas, pero después, si te viene un año catastrófico, estás, entre comillas, un poco vendido. Es decir, las buenas prácticas hay que hacerlas sí o sí. Y después puedes tener un poco más de suerte. Quiero decir que si la climatología en Castilla y León ha sido tremendamente estricta durante 20 días este verano, pues tienes unas condiciones pues muy, 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 muy extremas. Puntualmente, las condiciones climatológicas pueden ser no tan desfavorables en algunos puntos. Eso por un lado. Pero ahí, ¿se pueden hacer buenas prácticas? Por supuesto que se pueden dar buenas prácticas. Acabas de hablar del ejemplo de Soria en Castilla y León, que lo conozco un poco más. ¿Qué es lo que tenemos? Pues precisamente en estos montes, son montes pues, que producen una manera de buena calidad, son montes muy aprovechados de manera muy tradicional, o sea, tradicionalmente desde tiempo atrás, son montes que además producen como un valor extra el recurso micológico, precisamente la recogida de níscalos o la recogida de estos hongos, ¿no?, que dan un valor, y son montes que este valor económico llega directamente a la población, es decir, el beneficio económico de estos aprovechamientos y de estos recursos, de alguna manera, llega de manera directa a los propietarios, a la gente que vive en esas zonas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente mira al monte como una fuente de ingresos. Y si tú, podemos hacer filosofía y podemos ponernos muy, en diferentes tonos, ¿no? Pero si tú al final algo te genera ingresos, lo vas a proteger más. Entonces, estábamos hablando de conservar dando valor, ¿no? Teniendo valor. Pues este es el ejemplo de Soria. No. Ellos obtienen valor, valor directo, ven su monte como una fuente de recursos, pues por supuesto, no quiere decir esto que pasó mañana no tengamos unas granjas. Pero la probabilidad es menor, porque ellos se preocupan mucho de tener sus montes pues abiertos, bien aclarados, con los árboles con buenos crecimientos. Claro. Si para que tengamos una producción micológica buena tiene que entrar luz, pues tiene que entrar la luz. Entonces, claro, son montes utilizados, digamos, gestionados, manejados, ¿no?
Pablo, desde La Culebra sabemos que esto, no sé si va a ser la norma, pero sí que nos tenemos que acostumbrar a lo que estamos viviendo este verano.
Mira, pues me gustaría decirte que no. Pero, y además, quizás lo recomendable es decir que no, pero no puedo evitarlo, y yo creo que al final el fuego es algo químico y físico. Quiero decir, si tú tienes mucho combustible, tienes unas condiciones climatológicas muy concretas y muy adversas, que cada vez se repiten más, y tienes un foco de calor, pues al final tienes un incendio. Entonces, en la grandísima parte de los numerosísimos incendios que hay, las labores de extinción son muy rápidas y muy eficaces. Pero cuando los incendios son simultáneos, son muy grandes, el acceso es muy complicado, claro, y el incendio se coge ya en una fase de desarrollo un poquito más avanzada, pues es muy, el crecimiento del incendio es exponencial y es muy fácil que los incendios se vayan. Entonces, yo cuando ya hubo el fuego de Nueva La Cruz, que fue antes del de La Culebra, ya se duplicó la superficie del mayor incendio que había habido en la historia de Castilla y León, que fue el de Castro Contrigo. Yeah. Al año siguiente tuvimos el de los dos de La Culebra, que en la suma sumaron alrededor de las 70.000 hectáreas, que los dos fueron causados por tormenta eléctrica.
Sí, sí.
Dos, tres años después tenemos esto. Entonces, no es una cuestión de superficie total, que ha sido enorme y está siendo enorme, sino que es una cuestión de que tenemos fuegos que son totalmente distintos a los que había.
Y ahí voy, por ejemplo, la gente que gestiona, y con esto vamos terminando, tiene experiencia en actuar en un escenario que conocíamos hasta ahora, pero como bien dices, el escenario ahora es nuevo. ¿Qué podéis aportar ahí desde la universidad?
Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta, porque yo creo que al final la gente que hace la gestión del territorio en las administraciones competentes hace una muy buena labor en general. En general se hace una muy buena labor y se tiene una gran experiencia. Pero es verdad que para abordar nuevas situaciones ecológicas, físicas, totalmente distintas, pues tenemos que basarnos en el conocimiento. Y yo creo que ahí el conocimiento y los datos son los que nos pueden dar pautas, ¿no? Pautas para abordar este futuro cercano o este presente de la mejor forma posible. Como te decía, nosotros llevábamos para esta publicación de esta gestión de la matorralización de los sistemas mediterráneos, pues hemos estado 20 años sacando información y datos de productividad, de hongos, precios, valores, esta gestión, ¿no? Y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estos mega incendios que te decía, que hemos pasado de los grandes incendios a los mega incendios forestales, como el de La Culebra y los de este año, pues tienen un efecto que es distinto, ¿no? Nosotros ya, a partir de La Culebra, hemos hecho cinco investigaciones que están publicadas en revistas científicas de alto nivel. Y lo que queremos es que esta información sirva a los gestores, es decir, cómo las actuaciones de restauración pueden, en nuestro caso, trabajamos mucho con vinculando los incendios forestales y la micología forestal aplicada, ¿no? Pues cómo ese microbioma, toda esa vida que hay en el suelo, es afectada por el fuego y cómo podemos de alguna manera potenciar, porque a partir de ahí, de esa vida del suelo, arranca todo lo demás, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar que el efecto negativo sobre esta vida que hay en el suelo sea lo menor posible? ¿Cómo podemos reactivar esa vida también en la restauración? Entonces, todas estas técnicas, todo esto lo hemos estado trabajando a partir de La Culebra, y todo esto se podría implementar en la restauración de estas zonas llamadas e incluso en el diseño de ese paisaje que te comentaba, que puede ser un poco más resiliente a los próximos fuegos, ¿no?
Pues Pablo, ojalá tengan en cuenta todo ese conocimiento que habéis adquirido las administraciones a partir de ahora. Pablo Martín Pinto, catedrático de incendios forestales en la Universidad de Valladolid, gracias por la conversación y gracias por ayudarnos a pensar en un verano mejor, el verano que viene. Ojalá no se nos olvide ni a nosotros ni a nadie a partir del invierno.
Muchas gracias a vosotros, Rafa, y yo me quedaría con la idea de sumar, de hacer sinergias, de trabajar en equipo y de ir al final todos un poco en la misma dirección, que lo que queremos es que nuestros bosques se vean protegidos y que los podamos disfrutar muchos años más.
Pues apuntado queda. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Cuando hablamos de incendios, ya ha pasado ahora, surge de manera inevitable el asunto de la España rural, de la importancia de dar o de mantener la vida en esas zonas y, bueno, la forma que vamos a comentar ahora nos ha llamado la atención. Carlos Cano, de GastroSER, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Carlos, cuéntanos, ¿quién es Alba Aviega?
Pues hasta hace no mucho, la directiva de una multinacional conocida, importante, algunos de vosotros seréis clientes de esa empresa, pero bueno, una directiva que estaba ya cansada de tanto mail, de tanta reunión, de vivir lejos de España, y que decidió pues dejarlo todo y apostar por cumplir su sueño y de paso también el de su padre, o sea, un dos por uno.
Alba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alba, ¿cuántos habitantes tiene Olmedilla de Roa, más o menos?
Olmedillo de Roa tiene 179 habitantes.
179. No vives allí, pero lo conoces bien porque de alguna manera has vuelto allí porque has dejado esa empresa que mencionaba Carlos, de la que ahora hablaremos, para abrir una bodega allí.
Efectivamente, tenemos una viña maravillosa en Olmedillo de Roa que llevamos cuidando durante los últimos 30 años y ahí empieza la historia de Alba en Ribera, mi cruce de caminos con mi padre.
Alba en Ribera. Y antes de Alba en Ribera, 20 años fuera, ¿cuál es esa empresa que nos ha dejado Carlos con la incógnita?
Bueno, yo he trabajado en varias.
La eso te iba a decir, habrá habido varias, ¿no?
Habrá habido varias, sí. Yo, bueno, llevo 20 años trabajando en el extranjero y siempre he estado en multinacionales, pero la última empresa para la que trabajé es Tesla.
Tesla, en la mente de muchos de nosotros, probablemente sea el sinónimo de futuro, pero tú has visto el futuro lejos de Tesla, en las viñas.
Yo he cambiado el futuro, sí. Decidí apostar por un futuro que bueno, que en este momento de mi vida y con la trayectoria que llevo me hace sentir más plena, me llena más pues el momento de mi vida en el que estoy.
Ahora hablamos de vino, que es de lo que se trata, ¿no?
Pero tú quieres hablar.
Sí, pero Tesla es una de las empresas que fundó Elon Musk. Y yo sentía curiosidad por saber si Elon Musk tenía algún tipo de relación con el vino. Él es sudafricano, Sudáfrica es una potencia del nuevo mundo del vino, ¿no? Estaba buscando en Twitter y en realidad solo he encontrado un par de cosas. Una es un vídeo que publicaron en Tesla sobre el test del vino tinto, que era echar vino encima de un asiento de cuero de un Tesla para demostrar que era muy fácil limpiarlo. Y la otra era...
No quiero pensar qué vino usaban. Pues no pensarlo.
Era tapón de rosca, no sería muy bueno.
Me quedo más tranquilo.
Y luego he encontrado un hilo de Twitter que alguien preguntaba si Elon Musk fuera un vino, ¿cuál sería? Y había algunos comentarios bastante graciosos. Uno era Muscatel. Hay que joder palabras. Sí. Y luego, este tiene ya un poco de tinte político, White Wine Really White.
Wow.
Yo creo que habrá gente que lo haya pillado, sí.
Alba, yo no descarto que Elon Musk te pida un puesto en la viña, visto cómo están yendo las cosas, pero lo que te quería preguntar es, mucha gente ahora te está escuchando pensando si debe o no debe dar el salto que tú has dado. ¿Cuál tiene que ser la situación de una persona para tomar esa decisión, para dejar lo que llamamos un trabajo urbano, pues ya instalado, incluso de éxito, e irse al campo?
Bueno, yo creo dar este salto no es fácil, porque al fin y al cabo tú tienes una carrera muy... Pues en mi caso yo tenía una carrera establecida, tienes una seguridad financiera, tienes una seguridad relativa laboral, y bueno, hay mucha incertidumbre, ¿no? Cada vez que vas a emprender y vas a montar un negocio, en mi caso una bodega. ¿Cuáles son los elementos o qué es lo necesario? Primero, creer 100% en lo que vas a hacer, tener muy claro el horizonte y a dónde quieres llegar, y también tener cierta experiencia en cómo llegar hasta ahí.
Y Alba, ¿cómo crees que te puede ayudar tu experiencia como directiva en una gran multinacional en este proyecto más pequeñito, pero que el vino también tiene una vocación internacional claramente?
Pues mira, es curioso porque cuando... ¿Cómo me puede ayudar, ¿no? Yo en estos primeros pasos, o sea, cuando empezamos a montar la bodega, lo primero que hay que hacer es definir los procesos, contactar con los proveedores, tomar las decisiones de comunicación, de marketing, etcétera. Todo eso es algo que yo en el pasado estaba haciendo en otros proyectos, ¿no? Con lo cual, bueno, tengo esa parte de experiencia. Ahora entramos en la comercialización, en la venta, en la posventa, en la comunicación con el cliente, que es algo que, bueno, pues he tenido la suerte que hacer en el pasado también, ¿no? Y yo creo que hay una parte muy, muy importante que es que llego a este proyecto con un nivel de madurez o de seguridad que me permite saber qué es, por dónde quiero ir, por dónde no quiero ir y bueno, tener claro cuál es el camino que queremos para Alba en Ribera.
Alba, hay una cosa que no hemos comentado. Eres de La Rioja, la bodega la has montado sí. En la Ribera del Duero. Te iba a decir que esto es como si tu padre es del Barça y tú te haces del Real Madrid, pero en tu caso no vale, porque algo tiene que ver tu padre en esto, ¿no? Explícanos cómo acabas en La Rioja.
Bueno, a ver, yo realmente, igual es como acabo en La Rioja, ¿no? Que es mi tierra y que es una tierra que adoro. O sea, mi familia realmente es del norte. Mi padre es del País Vasco y mi madre es de Asturias. Mi padre, en cuanto, bueno, termina la carrera, muy pronto da el salto al mundo del vino y lo tiene muy claro y se instala en La Rioja, que es donde yo nazco y donde yo crezco y donde yo vivo hasta los 18 años, siempre pues rodeada del mundo, inevitablemente, y estando muy agradecida del mundo del vino, ¿no? Mi padre siempre estaba en las bodegas, septiembre, que además es el mes en el que nací, siempre era una fiesta. Bueno, cuando éramos más mayores probábamos el vino, pero cuando éramos más pequeños nos traía mosto y galletitas saladas. Bueno, el mundo del vino siempre ha estado muy cercano. ¿Por qué Ribera? Mi padre, dentro de su trabajo en diversas bodegas riojanas, también estaban expandiéndose hacia Ribera y a otras regiones, ¿no? Y entonces, a finales de los años 90, estaban explorando la Ribera, que era una región relativamente joven. La denominación de Ribera del Duero nace en el 85. Entonces, bueno, era una denominación joven que estaba empezando y vio claramente que la tierra tenía un potencial tremendo y que los vinos que empezaban a probar eran vinos de una calidad muy buena, diferente a Rioja, pero muy buena. Entonces ahí él da el paso, compra un viñedo fantástico que tenemos en este pueblito de 179 habitantes y es un viñedo que hemos estado cuidando pues durante 30 años y de ahí que bueno, nosotros ahora entendemos también que el consumo y los clientes cada vez piden vinos un poquito más ligeros, con un poquito menos de madera, por muchas razones, ¿no? Entre otras el cambio climático, los cambios en la comida, etcétera, y apostamos por Ribera.
Y de ahí va a salir entonces Alba en Ribera, que a partir de septiembre lanzáis Alba desde cero, ¿no? El primer gran lanzamiento.
Exacto. Nosotros en septiembre, bueno, ya está abierta la preventa, pero en septiembre ya sale nuestro primer vino, que es Alba Viega desde cero.
Pues Alba Viega, fundadora de Alba en Ribera, muchísimas gracias por contarnos, por compartir tu historia y mucha suerte con Alba en Ribera.
Un placer. Gracias.
Gaza, diccionario de una masacre.
Mar de plástico. Almawasi es un mar de tiendas, cambuches y chozas hasta donde alcanza la vista por todos lados, donde se apretujan cientos de miles de personas. Solo las palmeras dan una idea de lo que era antes la zona de cultivos de Gaza. Esta zona era, antes de la guerra, una zona sin apenas población, de apenas 9 kilómetros cuadrados, arenosa, sin servicios básicos, corre paralela a la playa y soporta el peso de miles de chabolas levantadas con cualquier tipo de material que no protege ni del sofocante calor en verano ni del viento, el frío y la lluvia en invierno. 48.000 personas se agolpan en cada kilómetro cuadrado. Es la llamada zona humanitaria. Otro sarcasmo, esta guerra está repleta de ejemplos de retorcimiento del lenguaje. Donde han sido arrojadas más de 425.000 personas debido a la continua emisión de órdenes de desplazamiento y a la intensificación de las operaciones militares en Rafah y en Han Yunis. Entre marzo y junio de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 112 ataques contra Almawasi, que causaron la muerte de 380 personas, entre ellas al menos 158 mujeres y niños. Cuando decimos que en Gaza no hay ninguna zona segura, nos referimos a esto. Soy Aitor Zabalgo-Giazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
Cuando decimos que no hay zona segura en Gaza, nos referimos a esto, nos decía Aitor. No hay zona segura para nadie, ni para las ONGs, ni para el personal médico, ni para los civiles, ni para los niños, ni para los periodistas. Para los periodistas es incluso un riesgo añadido identificarse como tal. Nos lo contaba esta mañana en Hoy por Hoy Khaled Hammad, palestino que ahora está refugiado en España y que durante mucho tiempo trabajó como fixer, como ayudante, de los periodistas internacionales que entonces sí podían trabajar dentro de la franja.
El chaleco ese que está escrito press, para ellos es un reclamo. Se les digo la verdad, yo nunca lo puse. El chaleco nunca ha protegido a nadie con el tipo de bombas que utiliza, que hace a uno pedazos, tanto se lleva chaleco o no lleva. Y yo siempre decía, la mejor medida de seguridad no tomar medidas de seguridad.
Ayer hubo primero un ataque contra el hospital Nasser en Gaza, cuando después empezaron a llegar servicios de rescate y los periodistas, con la intención de contar lo que estaba pasando. Hubo un segundo ataque en el que esta vez murieron 5 reporteros palestinos, pero que trabajaban para medios internacionales. Este genocidio al que estamos asistiendo en Gaza, Patricia, está teniendo un efecto colateral en los grandes medios de comunicación internacionales.
Sí, está provocando una crisis de credibilidad muy importante. Comenzó a las pocas semanas de que Israel respondiese a los terribles atentados de Hamas con las masacres de civiles, cuando publicaron informaciones sin contrastar, como recordaréis, la de los bebés decapitados, ¿no? Intentando instalar esa imagen que asemeja a Hamas y los palestinos con Estado Islámico. Hubo una gran crisis dentro de la redacción del New York Times después de que se publicasen noticias, informaciones sobre supuestas agresiones sexuales por parte de milicianos de Hamas contra israelíes, y hubo una parte de la redacción que incluso escribió quejas a la dirección porque decían que no cumplían con las mínimas normas de rigor. Pero los últimos 2 años eso se ha ido agravando por el hecho de que medios tan respetados como la BBC, como ACB, NBC, han ido publicando las versiones de Israel sin contrastarlas, reproduciéndolas acríticamente y de alguna manera poniéndolas al mismo nivel que lo que estábamos viendo, ¿no? Cuando negaban la hambruna, se hacían eco de las negativas que emitía el gobierno de Netanyahu. Ahora, por ejemplo, ayer el presidente Netanyahu dijo que sentía muchísimo ese ataque contra los periodistas y los rescatistas, que iba a haber una investigación, una nueva más, que no llegara a ningún sitio y que sabemos que además son asesinatos selectivos. Y esto está haciendo no solamente que muchos periodistas de estos medios de comunicación tan reconocidos estén dimitiendo, y esto ha pasado en decenas de casos en los últimos 2 años, sino también que hayan perdido la credibilidad no solo entre sus propias audiencias, sino entre los países de la región, de Oriente Próximo, también del sur global, de África. Y ayer hubo un caso que ha tenido mucha repercusión, que fue el de una fotógrafa canadiense de Reuters, que publicó cómo rompía el carnet de colaboradora de Reuters desde hace más de 8 años, precisamente porque apuntaba a la complicidad de los medios occidentales, ¿no?, y su responsabilidad en este genocidio. Bueno, otra nota, ayer, por ejemplo, la agencia estadounidense Associated Press se hacía eco de este asesinato de 4 periodistas, uno de ellos la fotógrafa Mariam Abudaka, que era su fotógrafa en la franja, y ni siquiera la mencionaba con nombres y apellidos, ¿no? Imaginemos cómo sería la noticia si hubiese sido estadounidense europeo, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, Patricia, que es que, claro, nos deja sin medios. Entonces, ¿qué seguimos? Yo no voy a seguir Al Jazeera, o no voy a seguir solo Al Jazeera. También Al Jazeera, como Russia Today, pero no solo Al Jazeera.
No,
solo
Matías, Russia Today. Hay que seguirlo, pero también teniendo en cuenta esto que está
sin
contando.
Duda. No, y además, por eso, quería ahondar en lo del hospital Nasser, porque ya nos pasó la semana pasada cuando se declara la hambruna con la firma, con la vitola de Naciones Unidas. Los grandes medios americanos.
Sí, lo comentamos, Washington, que no daba ninguna importancia a la noticia.
Lo habían arrinconado. Sexta o séptima noticia, es una valoración que cualquier periodista dirá: esto está mal valorado deliberadamente. Muy bien. Pero claro, de ahí a decir, bueno, pues entonces no vuelvo a leer el Washington Post, no vuelvo a leer el New York Times.
Bueno, creo
diferente.
Que eso nadie lo dice, ¿no? Porque la responsabilidad que tiene. Sí, en estos medios.
Si dices que pierde el crédito, a mí que no me quiten la BBC, que no me quiten Reuters, porque claro, si me quitan la BBC, Reuters y AP, y el país aquí, por supuesto, y tal, entonces yo no sé realmente qué me queda. Pero es que quiero ahondar en esto. Ayer, en lo que pasó en el hospital Nasser, otra vez ha habido un arrinconamiento de la gran prensa internacional, es decir, la gran prensa anglosajona, que queramos o no, pues domina, la inglesa y la americana, son los medios que habéis citado, todos ellos arrinconaron lo que es una matanza, cuidado, siguiendo técnicas terroristas, es decir, una primera bomba para llamar la atención, para que vayan los periodistas, esto lo ha hecho también Rusia y en Ucrania, y cuando llegan los medios de comunicación, otra segunda segunda bomba para acabar con ellos. Y esto ha vuelto a ser arrinconado, y esto es vergonzoso, y esto se tiene que decir. Pero cuidado, con una diferencia, que aquí lo podemos decir. Yo no sé si en los medios de esos países lo podríamos decir.
El descrédito viene cuando ayer, por ejemplo, la BBC, y además fue muy interesante cómo le respondía uno de los cirujanos que había estado en la Franja de Gaza, cuando le entrevistaba, ¿no?, sobre cómo eran las condiciones de trabajo en el hospital de Nasser, le decía, bueno, el gobierno israelí ha dicho que ahí había escondidos milicianos de Hamas, ¿no? Y le decía este cirujano británico, la BBC debería de saber que el Estado israelí lleva desde el inicio del genocidio siempre justificando sus ataques contra lugares civiles diciendo que hay milicianos de Hamas. Esa respuesta a los medios tradicionales occidentales no había sido nunca tan evidente como la estamos viviendo en los últimos dos años. Y eso no significa que no vayamos a seguir recurriendo a esos medios, sino siendo conscientes de los tiempos que tienen, ¿no?
Claro. Uh-huh. Más allá de estas reflexiones que hay que hacer, la verdad es que cada vez quedan menos testigos del genocidio que Israel está cometiendo sobre la población palestina. Por permitir estas cosas sí que nos merecemos sin duda el meteorito. Pero vamos a cambiar de asunto y de tono, porque hay otras noticias que, salvando por supuesto las distancias, también nos llevan a decir, pero esta vez por lo absurdas que son, que nos merecemos el meteorito.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué vamos a cerrar esta sección de Poco nos pasa?
Te voy a acabar quitando la confianza. Si te queda algo de confianza en
el ser humano,
lo poco
que pueda quedar.
Venga, va. Este titular acabó por todo lo alto. Una pareja se emborracha en pleno vuelo rumbo a Alicante y mantiene relaciones sexuales en el lavabo. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Bueno, esto fue hace unos días, un vuelo procedente de Londres con destino a Alicante, imagínate, lleno de turistas que esperaban pasar uno de los mejores días de su vida esa semana, cuando se encontraron a esta pareja que estuvo todo el vuelo armando escándalo hasta acabar metiéndose en el baño y armando aún más escándalo.
Me da miedo preguntar cómo termina la historia, pero ¿cómo termina la historia?
Pues, ¿has visto la peli Serpientes en el avión de Jennifer López? Pues mal.
Mal, acabaron.
Mal. Acabaron detenidos al llegar a Alicante, la policía pues estaba esperando. Pero bueno, consiguieron su objetivo, que era entrar a formar parte del club Mile High Club.
El Mile High Club es un grupo no oficial de parejas o personas que mantienen relaciones sexuales volando.
Esto explicaba...
No oficial, me quedo más tranquilo, oficial. No hay carnet, ¿no?
No hay carnet, pero hay una web, de hecho, de Mile High Club, donde tú puedes contar tu experiencia manteniendo sexo en un avión. Esto contaba la periodista Paloma de la Hoz, porque es un reto sobre todo de redes, de TikTok. Gente como Kim Kardashian o Julio Iglesias pertenecen, no juntos, separados, porque cada uno tiene su jet privado, entonces cada uno hacía sus vuelos, pero en un vuelo comercial, claro, esto es muy peligroso, está prohibidísimo meterte en el baño, porque te puede, de hecho, acarrear una multa de hasta 5.000 euros.
Poco me parece, 5.000 euros.
Poco, pero eso sí, el dolor de ciática que te queda, clavarte el lavabo, eso sí es muy fuerte. Sí, acabas en urgencias. Bueno, y con esta noticia quería aprovechar para homenajear a quienes este verano están trabajando, mientras el resto nos hemos podido coger unos días, más o menos. En fin, los tripulantes, la gente que está volando en los aviones. Alba Ruiz es tripulante de cabina y muy conocida en redes como la azafata de TikTok.
Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
¿Cuál es el protocolo en casos como este? ¿Qué tenéis que hacer?
Pues mira, tenemos una nota de advertencia que le pedimos permiso al comandante, porque obviamente no va a dejar un comandante de hacer sus tareas para atender al maleducado de turno. Así que tenemos una nota de advertencia que pone que o paran inmediatamente con ese comportamiento o, como bien ha dicho Pilar, a la llegada le esperará la policía.
¿Pero la pareja viene predispuesta a tener relaciones sexuales en el avión o es algo que se les ocurre sobre la marcha, por tu experiencia?
Yo no tengo ni idea porque no me ha pasado nunca. Por suerte, no he vivido esa experiencia.
Pero claro, habrás vivido experiencias parecidas, me imagino, de gente incívica, y a lo mejor tú ya en el vuelo vas notando un poco de estas personas, están a lo mejor pues eso, pidiendo demasiado alcohol o tienen una actitud que no debería. ¿Qué te ha pasado así de forma incívica?
Pues lo más común es fumar en el baño del avión, que salten todos los detectores de humo y que luego te diga que es mentira, que él no ha fumado, cuando tú puedes encontrar la colilla fácilmente y los detectores no suenan porque sí. Pero en el top 1 del verano está un pasajero que estaba sentado en salida de emergencia, y en salida de emergencia no puede haber ningún obstáculo, mochilas, abrigos, nada que obstaculice en caso de que haya que correr. Y el señor le pedimos, por favor, que quitase la manta, la poníamos arriba. ¿Me oís?
Sí, sigue.
Es que se ha cortado más emocionante. Vale. Sigue.
El chisme. Le pedí, por favor, que pusiese la manta encima de los compartimentos superiores y el señor me la tiró a la cara.
Uy.
No hizo falta nota de advertencia porque los pasajeros de alrededor suya, por suerte, se echaron encima de él y le riñeron más que la nota de advertencia, estoy segura.
Alba, así, pero que, habrás tenido también momentos lo contrario, ¿no? Momentos emocionantes, bonitos, no sé.
Claro.
Sí, por supuesto.
¿Como por ejemplo?
Supuesto. Como por ejemplo una señora que, volviendo de Dublín, preparó para toda la tripulación 8 bolsitas para cada uno de los tripulantes, con una nota escrita a su puño y letra, dándonos las gracias por nuestro trabajo, y dentro nos había metido chocolates, un cacao, toallitas desmaquillantes. La verdad que fue un detallazo.
Oye, qué maravilla. No sé, no lo haríais, diría, a lo mejor entro antes en la cola o algo. No, pero habría que dar más detalles, porque es que aguantáis muchísimas cosas y también vuestro trabajo es muy complicado. He estado mirando que hay que estudiar para ser tripulante de cabina y hay mucho más de lo que vemos nosotros, que, por ejemplo, tenéis, bueno, aparte de los idiomas, tenéis esa prueba de natación. ¿En qué consiste todas estas cosas?
Pues para mí la parte más difícil de la prueba de natación son 4 largos en menos de 2 minutos y medio. También tenemos pruebas de salvamento, porque obviamente tenemos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, como lo es un amerizaje. Mira. Y aparte de el curso de tripulante, el certificado médico, las entrevistas, que son procesos bastante duros, etcétera.
¿Qué hacéis cuando, por ejemplo, a mí lo veo cuando algún pasajero tiene miedo a volar? Me parece muy delicado manejar esta situación. ¿Tenéis algún protocolo cuando veis que alguien pues está muy agobiado?
Para esto os forman también, os dan
algún
consejo.
Claro, es que eso también es, hay que tenerme, sí.
Exacto, para eso también nos dan algunos consejos de cómo actuar, depende del tipo de miedo que tenga. Lo primero que hacemos es preguntarle a qué le da miedo exactamente, si son los despegues, los aterrizajes, las turbulencias, y lo que normalmente se hace es colocarla lo más cerca posible a ti para que tenga visión de tu lenguaje corporal, y si ve que tú estás tranquilo, probablemente él esté tranquilo. Por ejemplo, si le da miedo a las turbulencias, avisarle que, bueno, el comandante nos ha dicho que dentro de 2 horas habrá un poquito de turbulencia, y si tú te puedes levantar porque es una turbulencia normal y no es así muy exagerada, pues puedes darle un poco de charleta y así se distrae, etcétera.
Ojalá no nos pase. Bueno, Alba Ruiz, más conocida como Azafata de TikTok, muchas gracias por estar en la ventana.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y Pilares Francisco, muchas gracias también por este verano. Poco nos pasa.
Un honor, poco nos pasa.
El final del verano.
Bueno, hemos elegido esta canción para cerrar hoy por muchas razones. Efectivamente, el final del verano no ha llegado por hasta cerca, para algunos más que otro, pero podríamos haber elegido Resistiré, La La La, de Masiel, que en realidad era el dúo dinámico. Pero bueno, es nuestra forma de recordar a Manolo de la Calva, miembro del dúo dinámico, que ha fallecido hoy a los 88 años, según ha anunciado en redes sociales su compañero Ramón Arcusa. En ese mensaje dice Ramón: no lloréis por él, no le gustaría, fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo, cantad con él en esta despedida. Así que eso es lo que os sugerimos. Patricia Simón, gracias, un verano más veces.
Gracias a vosotros.
Matías, seguimos mañana, un abrazo.
Buenas tardes, Rafa, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Como cuando a ti te conocí.